Oye, pues vamos a meternos de lleno en uno de esos misterios que, bueno, que lo tienen todo, que han fascinado a medio planeta.
Desde luego.
Hablamos de esa zona del Atlántico donde los aviones se desvanecen en cielos azules y los barcos aparecen sin tripulación.
Y para analizarlo tenemos la fuente original, el libro que lo convirtió en un fenómeno global, El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz.
Exacto. Esto es más que un libro, es el acta de nacimiento de la leyenda, ¿no?
Precisamente. Y es que la clave del libro no son los datos en sí, que ahora sabemos que muchos son inexactos o están muy adornados, sino el arte con el que Berlitz los hila.
Claro.
El plan de hoy es desgranar esa narrativa, ver cómo coge incidentes aislados, algunos separados por décadas, y los cose para crear un patrón de misterio que parece irrefutable.
Es una lección de storytelling.
Totalmente.
Y la escala que plantea es para echarse a temblar. El libro habla de más de 100 barcos y aviones.
100.
Y más de 1.000 personas desaparecidas solo desde 1945.
Una barbaridad.
Pero el gancho definitivo, lo que de verdad te pone los pelos de punta, es su afirmación de que nunca, jamás, se ha encontrado un solo cuerpo.
Ni un solo resto reconocible.
Ni uno. Así que vamos a explorar cómo construye este caso, incidente a incidente. Vale, empecemos por lo básico. Berlitz traza un mapa de las Bermudas a Florida, de ahí a Puerto Rico y de vuelta a las Bermudas.
¿Sí? ¿El triángulo?
Pero lo que me fascina no es el dónde, sino el cómo. El libro insiste en un patrón muy concreto, ¿no es así?
Totalmente. Él establece unas reglas del juego muy claras que hacen que todo sea más inquietante.
A ver.
Primero, el tiempo casi siempre es bueno. Olvídate de huracanes.
Cielos azules, mar en calma.
Eso es. Segundo, las comunicaciones por radio son perfectamente normales. Un piloto diciendo todo va bien. Y un segundo después,
El silencio.
el silencio. Es ese contraste entre la normalidad y la desaparición súbita lo que crea el terror.
Y luego están esos supuestos últimos mensajes. Berlitz recopila frases que son, bueno, pura literatura de misterio.
Sí.
Compases que se vuelven locos, el cielo volviéndose de un amarillo brumoso en un día soleado, o la frase definitiva, el océano no parece normal. ¿Son cosas que están documentadas en informes oficiales o es parte del adorno que él le pone?
Ahí das en el clavo. La mayoría de esas frases son adornos o interpretaciones muy libres, pero son el corazón de la leyenda.
Claro, es lo que engancha.
Y todo ese poder narrativo explota con el caso que lo empezó todo, el famoso vuelo 19.
El vuelo 19, 5 de diciembre de 1945. Cinco bombarderos de la Marina de EU en un vuelo de entrenamiento. La versión de Berlitz es demoledora. Pilotos expertos, tiempo ideal, combustible de sobra.
Un escenario perfecto.
Un escenario perfecto que de repente se convierta en una pesadilla.
Exacto. Y aquí vemos un método en acción. Berlitz presenta la historia de forma muy dramática, pero si escarbas un poco, la cosa cambia.
Ah, sí.
Por ejemplo, aunque el instructor, el teniente Taylor, era experimentado, los otros cuatro pilotos eran estudiantes.
Ah, vale.
Y, dato clave que Berlitz omite, el teniente Taylor ya se había perdido dos veces antes volando en el Pacífico.
No me digas.
Y además, ese día se negó a llevar un cronómetro, un instrumento básico de navegación.
O sea que el escenario perfecto ya tenía algunas grietas desde el principio.
Y no pequeñas. Las transcripciones de radio, que Berlitz cita, pero muy selectivamente, muestran que Taylor creía que sus compases no funcionaban.
Ya.
Y que estaba sobre los cayos de Florida cuando en realidad estaba muy al este, sobre las Bahamas.
Completamente desorientado.
Se desorientó y en lugar de virar al oeste hacia tierra, voló más y más hacia el Atlántico abierto, arrastrando a los otros cuatro aviones con él hasta que...
Se quedaron sin combustible.
Exacto.
¿Y qué hay del avión de rescate que también desaparece? Berlitz lo presenta como la prueba definitiva de que allí había algo.
Sobrenatural. Y aquí Berlitz crea un doble misterio que es casi una trampa. Habla del avión de rescate Martin Mariner, que también desaparece con sus 13 tripulantes.
Sí.
Lo que omite es que ese modelo de avión era conocido por sus tripulaciones como el tanque de gasolina volante.
¿Cómo?
Sí, por su tendencia a explotar en pleno vuelo debido a fugas de vapor de combustible.
Váyatela.
De hecho, un barco en la zona reportó haber visto una enorme bola de fuego en el cielo justo en ese momento y lugar.
O sea, una explicación muy probable.
Probabilísima. Pero claro, Berlitz elige el misterio sobre la explicación.
Es increíble cómo un par de omisiones cambian toda la historia. Y a partir de ahí, el libro encadena un caso tras otro para que parezca que es un fenómeno constante.
Eso es.
Hay uno que a mí, sinceramente, me cuesta creer. El de Carolyn Casio en 1964. Él dice que la gente en tierra la veía perfectamente.
Sí, sí.
Pero ella no podía ver la isla. ¿Cómo justifica el libro algo que suena a pura ciencia ficción?
Pues lo justifica presentándolo como un hecho sin más, que es la técnica que usa constantemente.
Ya.
El caso de Carolyn Casio es de los más extraños que narra. Según él, ella sobrevuela su destino, la isla Gran Turco, pero por radio dice que no la ve, que está perdida sobre dos islas idénticas y desconocidas.
Mientras en la torre de control la ven.
Supuestamente. La ven dar vueltas sobre sus cabezas hasta que se queda sin combustible y desaparece.
Es como si estuviera atrapada en otra dimensión, mirando la nuestra a través de un cristal.
Exacto. Esa es la imagen que quiere evocar. Pero de nuevo, cuando investigadores como Larry Kusch fueron a los archivos, no encontraron ningún informe de la torre que dijera que la veían.
O sea que no hay pruebas.
Las comunicaciones por radio sí existen y muestran a una piloto desorientada, sí. Pero la parte más espectacular, la de estar visible pero perdida, esa no tiene más fuente que el libro.
Correcto. Es un relato fantástico construido sobre una base real muy, muy delgada. Y aunque hoy asociamos el triángulo con aviones que se desvanecen, lo que Berlitz nos recuerda es que el miedo a esa zona del mar es mucho más antiguo.
Sí. Y es un movimiento muy inteligente por su parte.
¿Anclarlo en el pasado?
Claro. Ancla su misterio moderno en leyendas marítimas mucho más antiguas, dándole una pátina de historia. Y el epicentro de ese misterio marítimo es el Mar de los Sargazos.
Que ya de por sí suena a lugar de pesadilla. Un mar sin olas dentro del océano, cubierto de algas.
Uf.
La imagen que pinta el libro es la de un cementerio de barcos de todas las épocas. Galeones españoles, clippers del 19, todos atrapados allí con sus tripulaciones esqueléticas.
Es una imagen potentísima. Y tiene una base real, ¿eh? En la época de la vela, quedarse encalmado en los sargazos, sin viento, era un peligro mortal.
Te morías de hambre y de sed.
El verdadero enigma que plantea es, si la falta de viento era el problema, ¿por qué siguen desapareciendo allí barcos modernos?
Cargueros a motor que deberían poder cruzarlo sin despeinarse.
Ahí está. Ahí convierte una vieja historia de marineros en un misterio del siglo XX.
Y luego pasa a los barcos fantasma, que es otro clásico del género. Naves encontradas a la deriva, en perfecto estado, pero...
sin un alma a bordo.
Ni una. Menciona varios, como el Freya o yates como el Connemara IV.
Sí, y esos quesos son muy evocadores, pero a menudo tienen explicaciones sencillas que se omiten.
¿Por ejemplo?
Pues un yate puede ser abandonado por su tripulación durante una tormenta repentina. Suben a un bote salvavidas o son rescatados por otro barco que no informa de ello.
¿Y el yate sobrevive?
El yate, al ser robusto, sobrevive a la tormenta y es encontrado días después, pareciendo un barco fantasma. La explicación más probable es un rescate, no un secuestro alienígena.
Incluso se atreve con casos militares, como el del submarino atómico Scorpion en 1968.
Y eso le da mucha credibilidad a su argumento. Si hasta un submarino nuclear de la Marina puede desaparecer, entonces ninguna nave está a salvo.
Claro.
Lo que hace Berlitz es señalar que el Scorpion desapareció en el borde del triángulo y que la Marina nunca dio una causa definitiva de su hundimiento, lo cual es cierto, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que se hundió a miles de kilómetros de las Bermudas, cerca de las Azores.
Ah.
Él simplemente estira las fronteras del triángulo para que el caso encaje en su narrativa. Es un patrón constante. Si los hechos no encajan en el misterio, se ajustan los hechos.
Vale. Una vez que ha presentado toda esta montaña de casos aparentemente inexplicables, el libro pasa a buscar respuestas. Y me parece curioso cómo empieza por lo más lógico.
Sí.
Casi como para demostrar que ya lo ha tenido en cuenta.
Es una técnica retórica muy efectiva. Primero te presenta y descarta las explicaciones convencionales, para que parezca que la única opción que queda es la paranormal.
Claro.
Habla de olas gigantes repentinas, de terremotos submarinos o de trombas marinas, que son fenómenos reales y muy peligrosos.
También habla de anomalías electromagnéticas, y aquí es donde empieza a moverse hacia un terreno más ambiguo.
Cierto. Y se agarra la idea de las anomalías electromagnéticas porque suene científico y misterioso a la vez.
Suena bien.
Es verdad que la zona tiene variaciones magnéticas, pero nada que no se encuentre en otras partes del mundo. Lo que Berlitz hace es coger un fenómeno real, como la diferencia entre el norte magnético y el geográfico, y lo presenta como una fuerza misteriosa y única de esa zona.
capaz de volver locos los compases.
Exacto.
Y a partir de aquí, el libro pega un volantazo hacia lo inexplicable, apoyándose en los testimonios de los que supuestamente escaparon del triángulo.
Esos testimonios son el puente perfecto. Son historias personales, muy vívidas, imposibles de verificar, pero que le dan un toque de autenticidad a las teorías más locas.
El del piloto Chuck Wakely es un gran ejemplo.
Buenísimo. Describe su avión brillando con una luz azul, los instrumentos fallando. Es una imagen sacada de una película de ciencia ficción.
La niebla densa y antinatural en un día claro, y todos sus aparatos eléctricos mueren de repente.
Uf.
Estos relatos preparan el terreno para la gran pregunta del libro. ¿Y si no es algo natural?
Y con esa pregunta abre la caja de Pandora. La primera teoría potente que lanza es la de las distorsiones en el espacio-tiempo. Y para ilustrarla, cuento una historia que es absolutamente increíble.
La del avión de pasajeros que desaparece del radar durante 10 minutos.
Exacto. Un vuelo de National Airlines a Miami. Desaparece de la pantalla del radar y reaparece 10 minutos después.
¿Y al aterrizar?
Se dan cuenta de que han llegado 10 minutos antes de lo previsto, pero todos los relojes a bordo, los de los pilotos, los de los pasajeros, están atrasados exactamente 10 minutos.
¡Madre mía!
Y remata con la supuesta frase de la torre de control. Muchacho, durante 10 minutos has dejado de existir.
Es que es una historia perfecta. Da escalofríos. Pero, ¿tiene alguna base?
Ninguna. Cero. No existe ningún registro de ese incidente. Ni en los archivos de la aerolínea, ni en los de la FAA.
Una leyenda urbana.
Parece ser una leyenda urbana que Berlitz recoge y presenta como un hecho documentado. Pero no importa, porque funciona a la perfección para abrir la puerta a teorías más extremas.
Como los ovnis.
Ovnis que abducen naves como si fueran muestras de laboratorio. O la idea de Ivan Sanderson de que una civilización avanzada vive en el fondo del mar.
Tengo que admitir que, de todas las teorías, la que me fascinaba de niña, y creo que a todo el mundo, era la de la Atlántida.
Es la joya de la corona del libro.
Totalmente. La idea de que una tecnología antigua y olvidada estuviera causando todo esto es increíblemente potente.
Sin duda. Y para construirla, Berlitz se apoya en una figura muy peculiar, Edgar Cayce, el profeta durmiente.
Un vidente.
Un vidente que, décadas antes, en los años 30, hablaba en sus trances de la Atlántida y de su fuente de energía, unos enormes cristales de fuego.
Y aquí viene el giro de guión. Según Cayce, esos cristales se hundieron con la Atlántida en la zona de las Bimini, en plenas Bahamas. Y su energía, miles de años después, sigue activa de forma errática, causando las perturbaciones que hacen desaparecer barcos y aviones.
Es que es una explicación que lo une todo de golpe.
Lo ata todo.
Y lo que la hace tan convincente en el libro es que Berlitz la presenta no solo como una profecía, sino como una profecía cumplida.
Cumplida.
Cayce había predicho que los restos de la Atlántida empezarían a ser descubiertos en 1968 o 1969. Y casualmente, en 1968, se descubre desde el aire la llamada Muralla de Bimini.
Una formación de rocas sumergidas que parecen bloques perfectamente cortados y alineados, como una carretera o una muralla.
Exacto.
Para el libro, es la prueba definitiva, la pistola humeante.
Es el clímax perfecto para su argumento, la estructura física que parece confirmar la leyenda. Él la presenta como la prueba irrefutable de una civilización prehistórica con una tecnología inimaginable.
Y la idea es fascinante.
Muchísimo. La idea de que nuestros aviones y barcos más modernos no son víctimas de la naturaleza, sino de los restos de una tecnología muy superior a la nuestra que se activa por accidente.
Y además lo conecta con los miedos de su propia época, la Guerra Fría.
Por supuesto.
Sugiere que los atlantes se autodestruyeron por el mal uso de su poder, una clara advertencia sobre la energía nuclear.
Exacto. Pero de nuevo, la ciencia tiene otra opinión. La comunidad geológica ha estudiado la muralla de Bimini hasta la saciedad.
¿Y?
Y la conclusión es bastante unánime. Es una formación natural de roca de playa, conocida como beach rock. Las fracturas rectangulares son típicas de este tipo de formaciones.
O sea que es natural.
¿Es un fenómeno natural curioso? Sí, pero no son las ruinas de una ciudad perdida. Sin embargo, en el universo de Berlitz, es la prueba que lo confirma todo. Al final, lo que nos queda es un libro que es una obra maestra de la construcción de mitos.
Sí.
Berlitz no da respuestas, sino que lanza preguntas y conecta puntos, invitando a que la imaginación haga el resto.
A llenar los huecos.
Su gran habilidad es coger un puñado de incidentes reales, a menudo malinterpretados o adornados, mezclarlos con leyendas antiguas y teorías de ciencia ficción y presentarlo todo como una investigación seria.
Y funciona.
La fuerza del libro no está en las pruebas, sino en su capacidad para susurrarnos al oído que, quizás, las explicaciones lógicas, pues no son suficientes.
Totalmente. Y nos deja con una idea final que creo que es lo más interesante de todo el fenómeno. Berlitz nos obliga a plantearnos la posibilidad de que no seamos la primera civilización tecnológica de este planeta. Y eso conduce a una pregunta final para quien nos escucha. Si una cultura tan avanzada como la nuestra, o incluso más, hubiera existido hace, digamos, 50.000 años y hubiera desaparecido, ¿qué tipo de rastro dejaría?
Buena pregunta.
¿Seríamos capaces de reconocer sus restos tecnológicos o los descartaríamos como simples anomalías naturales? ¿Un compás que se vuelve loco, una extraña luz bajo el agua, podrían ser los ecos de una tecnología que ya ni siquiera entendemos?